familia. ¿Qué es el matrimonio? El pacto matrimonial y el génesis del matrimonio, el comienzo del matrimonio en el libro de Génesis, especialmente Génesis 2:18. El hermano el mes pasado habló de eso mucho, de Génesis 2, y por eso no tengo que repetirlo tanto. No obstante, voy a dar lo que veo aquí en Génesis, los propósitos del matrimonio y otros detalles. Pero Génesis 2:18, vamos a leerlo juntos los que tengan la Biblia. Génesis 2:18 dice: Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea para él. Así que el Señor es el que lo hizo, versículo 22, de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, versículos 24, 25, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y unirá a su mujer, y será una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí encontramos entonces que el Señor es el que hizo la compañera para Adán y la trajo a Adán. No dijo, tú puedes escoger entre estos 10, cualquier. No, le hizo una y le trajo una. Y estoy todavía de la convicción que Dios hizo mi esposa para mí, yo para mi esposa y ninguna otra mujer en toda la tierra, solo ella para mí y yo para ella. Igual con cada uno aquí, si usted se va a casar, será que Dios hizo a alguien en esta tierra para usted. Hay jóvenes que no saben quién será y se impacientan, y una vez que se casan, yo digo, eso era la persona para usted. Aunque uno diga, pero me equivoqué. No, no te equivocaste. Yo no me he encantado. Aquí es la cosa para usted. Porque dice en 1 Corintios 7, en cual situación donde está, quédese allí. Así que si estás casado, quédese casado. No hay que divorciarse, aunque tú crees que te equivocaste en escoger esto o lo otro. No, es que Dios obró todo esto para su gloria. Y si Dios hubiera querido, digamos, a otra mujer para usted, él supo que usted iba a escoger a esa mujer, y por esa razón ya es la voluntad de Dios para usted a quedarse con esa mujer en el matrimonio. Pero aquí encontramos que como en Malaquías 2, 14 al 16, Dios está defendiendo a Israel por su infidelidad a él, y lo compara al divorcio. Y si usted ha abandonado la mujer de su juventud, o como si hubiera abandonado la mujer de su juventud, cuando usted salió de mí, no quería estar como casado con Dios. Y así que eso es una situación que el Señor nunca quiere. Pero ¿qué es el matrimonio? Eso es una pregunta muy importante en este año, seguramente. Hace varios meses, un juez en San Francisco declaró que dos homosexuales pueden casarse, o dos personas de cualquier índole pueden casarse. Y así él dijo, ¿puede mostrar algún daño que hay a la sociedad en que dos homosexuales se casan o algo? Bueno, ¿qué importa si hay daño o no? El matrimonio no es una cosa de casi nada por un juez en San Francisco. El matrimonio es una cosa de Génesis 2, determinado por Dios desde la creación. Y si él quiere apoyar, dar su aprobación al consejo de Dios, amén. Y si quiere contradecirle, que Dios le ayude, porque ya va en contra de Dios. Pero el matrimonio no es una cosa que un juez determina, yo voy a casar a esa persona. Si Dios no los ha traído juntos, no deben casarse. Y Dios ha dicho claramente quién debe y quién no debe casarse. Pero esto es lo importante de tener el punto de vista correcto de lo que es el matrimonio. ¿Es el matrimonio un contrato o es el matrimonio lo que dice la Iglesia Católica, un sacramento, o es la Iglesia, es el matrimonio, una cosa divina, un pacto con Dios? así encontramos de un contrato que hay ciertas cosas buenas y ciertas cosas malas de un contrato. Los contratos de matrimonio, contratos legales con el Estado secular, comenzó solo en los tiempos medievales. Allí desde Adán no había Abraham, no había una ley, no había una sociedad, una ciudad, una nación que le dio el contrato. Era el papá y la mamá poniéndose de acuerdo con otro papá y mamá, y allí había contratos, si hay contrato familiar para tratar sus hijos. Así, ¿qué es un contrato? Un contrato es una promesa hecha entre dos individuos. Es una promesa hecha entre dos individuos que depende de la fidelidad de cada uno y puede ser quebrado si uno no hace su parte. Así es un contrato. Si tú vas a pagarme esto, yo voy a cumplir con eso. Si yo no cumplo, no me tienes que pagar. Si no me pagas, yo no tengo que cumplir mi parte. Y así es un contrato entre dos individuos que depende de la fidelidad. También un plazo de cada uno y puede ser quebrado si uno no hace su parte. Hoy en día matrimonios para la mayoría son contratos. Por eso creen que pueden romper el matrimonio porque eso es una decisión entre él y yo, entre ella y yo para casarnos. Así es nuestra decisión si queremos divorciarnos, porque es un contrato que nosotros hemos hecho, ella no cumplió su parte, yo no tengo que cumplir mi parte, ya podemos divorciarnos. Y así la ley civil es clara que tiene que enforzar, no es una palabra, pero llevarlo a cabo, forzar el cumplimiento de esa ley. Tengo la palabra enforzar de inglés, ¿verdad? Enforce, yo no supe qué poner, así que supe mi propia palabra. Problemas con contratos. Hay varios. Primero, no, esta idea no está fundada en la Biblia. Y si no es de la Biblia, ¿qué vale? Segundo, depende de la habilidad de cada uno, ser perfecto y no pecar para guardar su parte del contrato. Y por esa razón, como nadie es perfecto, los contratos de matrimonio no funcionan. No da estabilidad para la familia, pues en cualquier rato uno puede romper el contrato. Y así que ya los hijos nunca saben cuando los padres pueden separarse. Y eso abre la puerta para el Estado a permitir matrimonio, porque si el Estado determina quién es el matrimonio, el Estado puede determinar quién puede casarse. Y el Estado puede determinar un caballo puede casarse con un hombre si quiere. O que dos homosexuales pueden casarse, y así ha hecho el Estado. Ha determinado animales no pueden casarse con los hombres porque sería explotado al animal, ¿verdad? Estar casado con ese hombre. Y así que tiene que ser una mujer que puede defenderse, no un animal. Pero sí, puede ser dos hombres, dos mujeres, si es un contrato, ¿verdad? Y así rompe todo lo que es. Ok, entonces, ¿qué de un matrimonio sacramental, de sacramento? Bueno, el sacramento nos hace sagrados, supuestamente. Nos salva. Y así que eso es un medio, según la Iglesia Católica, para obtener la gracia de Dios y la salvación misma. Es uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica y de varias iglesias. Los mormones tienen su matrimonio religioso, ¿verdad? Y eso es una idea que fue fundada en la ley de la Iglesia en edad medieval y comienza realmente con San Agustín y el Concilio de Trento, cuando ellos determinan el Estado no casa, la Iglesia tiene que casar a la gente allí para 1545 antes de 65. Problemas con el matrimonio que es sacramental. Bueno, por supuesto, la Biblia no indica que el matrimonio nos salva y nos da gracia, porque no somos salvos por obra, ni la obra de matrimonio. Así que no puede ser un sacramento que me santifique, que me salva. Génesis dice que el matrimonio es para producir vida física, no vida espiritual. Así que el matrimonio no es para dar salvación. Hace matrimonio sumiso a ti, si está sacramental, sumiso a la dirección de la iglesia, no a la Biblia y a Cristo. Así que, igual como hay problemas con contratos, hay problemas con sacramentos. Porque esto me pone bajo control de la iglesia en vez de la Biblia. Y eso es una cosa que si la iglesia dice que uno lo puede romper, anular, como dice la iglesia católica, ya se puede anular el matrimonio. Incluso la señora con quien estaba casado mi papá, ¿verdad? Fue casada hace muchos años, pero según ella, el señor rompió, así que ella no tenía, según ella, divorcio, pero una iglesia le dio una anulación del matrimonio, que según ellos significa que nunca ha estado casado, aunque ha estado casado. Y así que hay muchos así que ustedes conocen, que la iglesia determina que puede tener el matrimonio anulado. Entonces, el matrimonio de pacto es un hombre y una mujer que entran en un pacto mutuo, uno, dos, público, tres, delante de Dios. ¿Ok? Así es un pacto mutuo, público y delante de Dios. Y así, con esto, se basa en la ley divina. De Dios trayendo una mujer y un hombre. Proverbios 2, Malaquías 2, que habla allí de un pacto con tu esposa y guardar el pacto de tu juventud, dice en Proverbios. Así tenemos allí que eso se basa en la ley divina y Dios determina con su ley, con la Biblia, quién se puede casar y si se puede separar y divorciar o no. Dios determina todo en un pacto. Pero Dios ha determinado que es un pacto permanente hasta que la muerte nos separe en 1 Corintios 7:39. Así que Dios determina cómo quebrarlo. Y Dios dijo que es solo por la muerte. Así que eso da más estabilidad. Implicaciones del pacto, que el matrimonio es permanente, establecido por Dios desde la creación. Involucra un voto solemne con la pareja, pero no solo mutuamente, sino ante Dios. Así que es un pacto con Dios y así no permite el divorcio. El matrimonio es sagrado, como una relación ante Dios y excluye todo lo que Dios prohíbe. Así que tiene algún aspecto de sacramento, ¿verdad? En sentido de dedicado a Dios, pero no en sentido de salvarme como hace un sacramento. Y así que Dios excluye como casarse creyente con incrédulo, hombre con animal, homosexuales. Dios excluye todo lo que Él no considera matrimonio. Así que aunque los hombres casados con un contrato consideren que están casados, si no es un casado bíblico, no es un matrimonio. Si te casas con tu caballo y Dios dice que no puedes, no es un matrimonio, ¿verdad? Si son dos homosexuales y Dios dice que no, no es un matrimonio. No me importa qué dicen los hombres. Es un contrato civil, pero no es un matrimonio. Ahora, si es un hombre con una mujer y no es con dos mujeres, bigamia, ¿verdad? Entonces, bigamia se dice. No. Entonces es una cosa que es, ya se hace una carta con esta mujer. Y si Dios indica en 1 Corintios 6, hace con una ramera, ya te has juntado, te has hecho una carne con ella, como un matrimonio en un sentido, aunque esto es una cosa que hay que respetar y considerar y hasta dónde, cuándo comienza el matrimonio y todo eso. Pero, de cualquier manera, varias implicaciones en Génesis 2 indican que el matrimonio es una relación íntima que forma una liga como una sola carne, dejando a otras relaciones para formar un nuevo parentesco, para producir y criar hijos en una nueva familia. Y es un compromiso que se hace públicamente, sin vergüenza, y que se hace en amor, porque así es la voluntad de Dios en estas cosas. Y así ustedes pueden ver allí en su hoja, creo, diferentes cosas para hablar del pacto, que no quiero tomar mucho tiempo, pero es una relación mutua, que mengua el egoísmo y el orgullo, para vivir juntos en una relación de abnegación y generosidad, porque uno da a sí mismo para servir a otro. Todos los que hemos estado casados, primera lección que aprende, ¿verdad? Humildad, abnegación, que ya usted es muy egoísta, porque ella le va a decir que eres muy egoísta, y así que va a aprender. Mis hijos, cuando se casaron, dijeron, no me di cuenta que fui tan egoísta hasta casarme. Y entonces ya se ve, que ya se pone rebelde, no quiere compartir con uno se sentó tan generoso hasta casarse, y ya ve que entra allí egoísmo en esas cosas. Y así que estalla mucho perdón, o estalla mucho perdón para siempre buscar reconciliación, como la Biblia dice que tenemos que hacer, porque allí en matrimonio es donde más necesita aprender de perdón. Y los dos entran en el pacto con papeles designados por Dios. Dios dice que es el lugar del hombre en matrimonio. Dios dice que es el lugar de la mujer en matrimonio. Y así significa que el varón tiene mayor responsabilidad por la felicidad del hogar, por la dirección, la provisión, la protección del hogar. Muchos hombres quieren ser los caudillos y mandones, ¿verdad? Pero significa que tienes mucha responsabilidad por la felicidad de tu hogar y la buena dirección, y eso es la cabeza del hogar. Y Dios, como es un pacto, lo hizo así. No es para el hombre hacer un contrato y determinar, voy a hacer esto o otra cosa, un pacto con Dios. Es una relación más exclusivista e íntima de la tierra. Porque ya no puede tener otra mujer, hay cosas que no va a compartir con otros, y así tiene deberes uno al otro para suplir las necesidades del otro. Es un deber que Dios ha establecido, y nadie, ni suegros, ni vecinos, ni iglesias, ni hijos, pueden interferir en esta relación de esposo y esposa. Ay de los padres, y hablaremos más de eso un rato más tarde hoy. Hay los padres y sus hijos se casan y ellos se meten. Dicen, ay, tu esposa es una sinvergüenza, tu esposo no vale por nada, y como si les quiere dividir. He visto esto entre cristianos muchas veces y siempre es un fracaso. Yo pienso en una situación así donde el papá defendió a su hijo fuerte y ya el hijo está con el tercero o cuarto matrimonio y ya no se está dividiendo con la mujer. El hecho es que es una cosa muy triste cuando un padre y una madre ya quieren interferir en un matrimonio. Se alejan de inmoralidad y toda relación que perjudicaría el matrimonio. Así es íntima y es entre ellos de una manera especial. Es una relación codependiente. Si voy a defender a mi esposa para consuelo y ayuda, y si no me lo da, bueno, Dios tiene que dármelo, porque otro no lo puede. Como ella, es una relación que ayuda en santidad, el santidad de pensar y actuar. Dice en 1 Corintios 7 que, hombre, tú puedes a lo mejor santificar a tu mujer si te quedes con ella. No en el sentido de salvarla, pero en un sentido especial, ¿verdad?, de apartarla para las bendiciones de Dios, que me quedo con ella como Dios quiere. Y entonces, esto me guarda en santidad por mantenerme fiel en mi matrimonio a mi esposa. Es la mejor relación para reflejar el evangelio de perdón y reconciliación y la relación de Cristo, la relación de la iglesia con su esposo celestial y espiritual. Y eso posiblemente es lo mejor de pacto. Es un reflejo del pacto de Dios con los hombres que creen en el Señor Jesucristo. Que Dios va a ser fiel, pase lo que pase, y espera que nosotros seamos fieles porque Él nos salva eternamente en una salvación eterna para su honra y gloria. Y así aprendemos en Efesios 5. ¿Qué es el génesis del matrimonio? Los elementos básicos entonces en Génesis 1, 2 y 3. Bueno, desde Génesis 1, encontramos que Dios creó todo. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y así que encontramos que Dios es el que hizo la luz, ¿qué significa la Biblia? Muchos dicen sabiduría. Proverbios 1:7, la, el temor de Dios, el principio de sabiduría. Santiago 5, si alguno necesita sabiduría, que la pide de Dios, que da a todos abundantemente. En otras palabras, Dios determina qué es sabio. Dios determina qué es necesario para la buena marcha de un matrimonio, y Él conoce el remedio de todos los problemas para los matrimonios. Aquí encontramos nosotros que tenemos que buscar la luz de Dios. Y así un hombre y una mujer son unidos por Dios. Es exclusivista, no hay adulterio, hay monogamia, es exclusivista en sentido de que solo ellos están juntos allí, ¿verdad? Entonces es unión. Es una carne unida, dice, pegada como con un pegamento que no se separa. Es carne, una carne inseparable. Allí tiene de permanencia. Es hasta la muerte. Permanencia. Allí tiene que es un pacto público. Es un pacto público. Que Dios la trajo, Eva, al hombre casi públicamente allí, pero es para la expresión sexual. Y así uno puede evitar la fornicación con eso. Y es para poder tener hijos. Elementos allí que van a procrear y tener hijos. Y los hijos son en donde Dios dice en Proverbios, o en Salmo 126, 127. Y cada uno tiene que hacer su deber de amor y respeto uno al otro allí. Y así encontramos que los principios de la familia en la Biblia, allí Dios creó todo y la sabiduría, es primero reflejar la imagen del Dios de amor. Y así necesita expresar amor. Hechos número 1, en la página 2, abajo, propósitos del matrimonio, de Génesis 1, 26, estamos creados la imagen de Dios. Dios es amor. Así que tenemos que reflejar el Dios de amor, su imagen. Segunda razón es porque Dios sabe que hacía falta en Génesis 2, 18, una ayuda idónea que le completa al hombre. Un hombre no es de todo completo y maduro hasta que esté casado. Así que tenemos allí que necesita una esposa para animarle. En esta semana me hacía falta una esposa con la muerte de mi papá, ¿verdad? Para ánimo, que le da confianza, le mejora espiritualmente, le madura, le hace menos egoísta. Esta ayuda idónea. No nos gusta como nos ayuda, les digo la verdad. Cuando me dice, tú eres muy egoísta, no me gusta esa clase de ayuda. Lo que yo quiero es una mujer que me abraza, o está bien, o tú eres muy bueno, ¿verdad? Pero lo mejor es cuando ella dice, ¿por qué estás así? Cambia, ¿verdad? Y así que es la ayuda idónea, aunque no siempre como nos gusta. Pero tenemos tercer propósito del matrimonio, el compañerismo. Muchos hombres sienten que no necesitan amigos y compañeros, ellos son autosuficientes. Y así el Señor dice, no, tú necesitas compañerismo espiritual, mental, emocional, de unión y esporte. Todos necesitan amigos, todos necesitan amor y abrazos. La página 2, número 3, abajo allí. Y entonces, número 4 de Génesis 1, 28, es que es para tener hijos. Dios quiere que criemos hijos para servirle a Él. Así que hijos nacen en todas las familias porque Dios quiere salvar todo el mundo, pero en especial quiere que familias cristianas tengan hijos porque son ellos, los cristianos, los que más van a criar los hijos para Dios y para ser misioneros y siervos de Dios. Lástima cuando muchos parejas dicen, no vamos a tener hijos, o no vamos a tener hijos por mucho tiempo, muchos hijos, porque te casas. Bueno, compañerismo y lo demás, pero esa es una razón muy importante de tener hijos si Dios lo permite. Y entonces, propósito del matrimonio número 5 es el placer. Deuteronomio 24:5 dice, deja al ejército si estás allí un año para regocijar a tu mujer, alegrar a tu mujer. Proverbios 5:18, regocíjate con la mujer de tu juventud. es que muchos después de las primeras dos semanas creen que matrimonio es para su tortura, ¿verdad? Pero no, es que si estamos haciendo lo que Dios quiere de una manera y de otra, vamos a encontrar el matrimonio feliz. No todos los días, no todos los meses, pero por lo general vamos a mirar atrás y decir, había muchos días felices, muchos meses felices, muchos años felices, y si no soy feliz, es mi culpa por no aceptarme en Dios. Regocíjate en el Señor, otra vez contigo, regocijado. Mi gozo está en el Señor. Si yo soy el esposo que debo ser esta semana, mi esposo se puso nervioso con tanta emoción, y yo dije, ya entiendo por qué estás nervioso, porque yo no soy el esposo que yo debo ser. O yo, aunque murió mi papá y todo, yo haría tu vida contenta, feliz, tranquila, y yo no estaría en consideración de mí o mis emociones, sino de mi esposa más que de mí mismo. Y así es que tenemos que aceptar la culpa muchas veces si no hay placer y gozo en el matrimonio. Pero está bien el propósito de evitar fornicación en esa dependencia mutua para santidad. El que Pablo dice, si tú puedes quedarte soltero muchos años, mucho mejor, mucho tiempo para servir a Dios. Pero si no puedes aguantar y vas a cometer fornicación, búsquete una esposa cuanto antes para ayudar y quedarte con ella para siempre. No es necesario, casi nunca, porque Dios da la gracia para mantenerte puro y santo, con esposa que tiene mala salud y no puede ayudarte, o sin esposa, que hay muchos en este mundo, en uno de los dos casos, o incluso en un caso que la esposa no quiere cumplir con uno, o la esposa no quiere cumplir con ella, todavía puede encontrar tu voz en el Señor y fortaleza para ser fiel sin tener que caer. No obstante, lo hace mucho más fácil si tiene un buen matrimonio con esta relación. Pero también para el servicio cristiano. No se entiende el 23, 23 que Dios puso a Adán para labrar la tierra. Es para servir a Dios haciendo lo que Dios dice que debe hacer para glorificarle. Y así luego encontramos que hay que reconocer que la mujer que Dios le da es la mejor para usted. Es la que usted necesita para ser el hombre que Dios quiere que usted sea. Si no evitarse con ella, por ayudarte para ser mejor. Es que no nos guste cuando nos ayude, ¿verdad? Pero aguanta que estés feliz y no pienses que otro sería mejor. Así encontramos, después de los propósitos del matrimonio, la provisión y nuestras necesidades que vienen de Dios. La verdadera base del matrimonio es la voluntad de Dios, no el sentimiento de amor en el hombre. El amor es parte, pero es la voluntad de Dios. Me caso con quien Dios quiere, cuando Dios quiere. Y así, Génesis 1:27, la provisión, Dios da una mujer por cada hombre que Él quiere que se case. Hay hombres que Él no quiere que se casen, pero el 99%, ¿verdad? Dios tiene una mujer por allí. Es interesante que si mires por la tierra, parece que las estadísticas es que la tierra tiene como 1,1 mujeres por cada 0.9 hombres. Hay poco más mujeres en la tierra que hombres. Y es interesante esto, ¿verdad? Porque es como si Dios sabe que hay una mujer por cada hombre en la mayoría de casos. Pero el hecho es que hay solo una mujer por cada hombre. No dos o tres, una sola, ¿verdad? Y la mujer que Dios escoge, Él sabe mejor, así dar gracias a Dios por ella, no criticarla, dar gracias a Dios. Y así Génesis 1, otro principio, que Dios creó al hombre en su imagen. Esto significa que el hombre es feliz y cumplido solamente cuando demuestra el carácter de Dios, cuando se cumple a su imagen. Que hay que ser como el Dios, un esposo, un padre santo, fiel, justo como Dios, manso como Dios, benigno, amoroso, misericordioso. Todo esto como Dios, para la honra y la gloria del Señor. Así que allí encontramos la página 3, ¿verdad? De Génesis 1, 23 a 28, creo que es su imagen, y un par de cosas que eso significa, con mucho más. Luego, Génesis 1, 27, otro principio en Génesis para matrimonio, que hay un hombre por cada mujer, no hay Adán y Eva y otros, sino Adán y Eva. Ustedes han escuchado este chiste muchas veces, chiste triste, ¿verdad? Que no hay dos hombres uno por el otro, sino una mujer por cada hombre y un hombre por cada mujer. Dios tenía un propósito distinto para cada uno. Les formó de tal manera que lograrían mejor los propósitos de Dios que ellos se casaban. Así que Dios sabe que estos dos casados pueden servir a Dios mejor que los dos solteros. Y así Dios les hizo a propósito. Los hizo distintos, varón y hembra, pero complementarios. Así que yo necesito una mujer para entender mujeres y para mejorarme en lugares, en sitios donde yo no quisiera hacer. Es que un hombre no quiere ser limpio y mantener la casa limpia. Necesito una mujer para ayudarle en este, complementarle, a guardar orden en su casa para la gloria del Señor. Luego encontramos que dice, le dijo, crucificad y señoread. De esto nos apunta Salmo 126, 127. Dios quiere que ganemos nuestros hijos para Cristo. Él quiere que se multipliquen creyentes en la tierra. Por eso nos da hijos a ganar al Señor. Él quiere tantos siervos de Dios que pueden ganar almas y ser misioneros en todo el mundo. Luego tenemos el principio de Génesis 2, 18 y 20 a 22. Dios pone al hombre en el lugar que él escoge. Le hizo Edén, los puso allí. Yo digo, ¿por qué me puso en Antioquia y no en Edén? Eso es el resultado del pecado, ¿verdad? Pero si Dios me puso aquí, es para servirle aquí. Y si Dios no quiere que estés aquí, busque donde Dios quiere que estés. Si tú debes vivir en Oakland, si tú debes vivir en Sacramento, si tú debes vivir en China o en México, no vivas donde Dios no te ha puesto. Pero Dios tiene lugar para cada uno. Y muchos de ustedes han visto milagros de tener una casa que nunca pensó que podía tener, rentado o comprado, porque Dios quería que estuviera aquí. Y hay otros que Dios hace la vida difícil, como en Jerusalén, en los primeros años, y ya fueron esparcidos predicando la palabra en todas partes. Le hace una ayuda idónea en este versículo y la trae al hombre. Y aquí encontramos allí que Adán dice, yo soy varón, ella es varona, la señora varón. Podemos decir, ¿verdad? Armstrong, señora de Armstrong. Señor varón, señora de varón, varona. Así encontramos que esto es la identificación del mismo nombre en el hebreo, solamente con femenina. Muestra que quieren identificarse uno con el otro. Demuestra su orgullo en identificarse con la otra persona allí, ¿verdad? Y no tienen vergüenza de llamarse por el nombre del otro. Génesis 2, 24, dejará el hombre su padre y madre. Esto entalla muchas cosas, solo voy a mencionarlo rápido, ¿verdad? Y ya escribe lo que quiere o solo escucha lo que quiera. Pero significa dejar más hombre a madre, padre, significa no salir enfadados con ellos, o nunca va a salir emocionalmente. Doy gracias a Dios por los últimos 2 años de la enfermedad de mi papá. En el funeral mis hermanas estaban diciendo gracias a Dios por estos 2 años, porque mis hermanas salieron de la casa enfadadas con mi papá hace muchos años. Y así ya dijeron, ya tenemos estos 2 años, para restablecer nuestro amor a papá y nuestra relación con él. Y hasta entonces habían sido esclavos emocionalmente a la irritación con mi papá, hasta poder perdonarle y amarle por todo lo que había pasado en la vida. Y así, gracias a Dios, un hijo que se casa, una hija que se casa solo para escapar de casa, siempre tiene problemas, hasta aprender a perdonar y restablecer la relación con mamá y papá. No abandonarlas, dejar papá y mamá, no significa abandonarlas, no significa desampararlas. Dice primero de Timoteo que merecen hacer doble honor, ¿verdad? No necesariamente significa mudarse lejos, dejar madre y padre, Para mí era la mejor bendición, ¿verdad? Que Dios me llamó de misionero en España, a 5,000 millas de mi mamá y a 8,000 millas de mi suegra. Pero de hecho es que Dios sabe que no es necesariamente mudarse lejos. Puede vivir en la casa al lado, es difícil vivir con los padres, ¿verdad? Los que tienen sus hijos juntos con usted, o vives con los padres, es difícil eso. No significa que tienen que salir de la casa, pero está como sugiriéndolo un poco aquí, pero no lo manda allí. Pero no necesariamente significa dejar de honrarlos, incluso no significa eso. Entonces, ¿qué significa dejar los padres? Es cambio de obediencia. Si papá dice que hagas eso, el esposo dice que hagas otra cosa, tiene que hacer otra cosa porque el esposo ya manda. Entonces, cambio de consejero. Mamá, ¿qué piensas tú? Esposa, ¿qué piensas tú? La esposa gana en su consejería, ¿verdad? A usted, casi siempre. Cambio de prioridades, lo que significa dejar padres. Es más importante una buena relación con la esposa que con los padres o con los hijos. ¿Verdad? En esta última semana, mi esposa, mi papá, estaba regañando a una hermana mía y dice, pero paso tanto tiempo con tu esposo y no bastante con tu padre. Mi esposo dijo, y eso es la verdad, es que mi papá se casó con su esposa para tener una esposa, y los hijos ya no pueden ser su esposa. Es que ya tenía su esposa y ella la se arregló, ¿verdad? El funeral y todo eso. Y así encontramos que esa relación con el esposo es más importante que la relación con los padres. Cambio de consolador, cambio de ayudante, porque el gran consolador significa ayudante, la palabra paracleto que viene al lado para ayudar o consolar. Y así que ya busco mi ayuda, mi consuelo con mi esposa, no con mis padres. Cambio de compañero, así que necesito pasar tiempo platicando. Mejor con el esposo o la esposa que con los padres si tienes esposo o esposa. Y debo de decir que creo que Dios está usando a los padres para preparar a los hijos para hacer esas cosas cuando se casan. Si no puede hablar mucho con los padres, no va a hablar mucho con la esposa. Oh, al principio, sí, ¿verdad? Muchos hijos son muy callados en la casa y no quieren hablar con los padres, pero en el noviazgo pasan horas y horas y horas platicando el teléfono. Pero después de estar casados un año, vuelven a lo que eran toda la vida con los padres. Lo hablo por experiencia. Abiertos uno a la otra, disfrutaron sin vergüenza, aunque de forma íntima y personal en su relación matrimonial. ¿Qué significa Génesis 2:25? ¿Quieren desnudos? Abiertos uno al otro, sin vergüenza, para su relación íntima. Luego, desnudo significa comunican abiertamente con la pareja sin esconder nada. Después del pecado querían esconderse uno del otro y esconderse de Dios. Pero la comunicación abierta está indicada aquí, tanto como desnudez física. Comparte todo es la idea. Sus ideas, sus habilidades, sus cuerpos, sus problemas, sus emociones. Y lo que más duele a muchos es compartir su dinero, ¿verdad? Yo creo que los dos, salvo por una cuenta de ahorros que para regalitos y cosas, que quiere comprar regalos posiblemente para su esposo o para su esposa, así que es tu cuenta para sorprenderle con regalitos. Hasta eso debe estar abierto para que el otro sepa, ¿verdad?, lo que está pasando con esto. Pero el hecho es que fuera de eso, ese detalle, creo que deben tener la misma cuenta bancaria. Creo que debe trabajar como una sola persona en esas cosas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esas cosas? Ok. Muy bien. Vamos a darle solamente un minuto o dos.